Dios. Aleluya. Bueno, pues como os dije la semana pasada, hoy voy a compartir con vosotros acerca de lo que se va a llamar la Reforma Protestante. El día 31, teóricamente, pero supuestamente los historiadores coinciden en que el día 31 de octubre, 31 de octubre, este año en concreto, celebramos el 504 aniversario de ese momento crucial en nuestra historia moderna. Desde los tiempos de Jesucristo, del avivamiento de Pentecostés, había habido diferentes momentos históricos, habían pasado cosas, pero prácticamente lo más fuerte después de la conversión de todo el mundo occidental, Imperio Romano principalmente, esa conversión al cristianismo por imperativo legal, diríamos, pues la iglesia que había, de un momento en que se separó en dos y quedó lo que hoy día se llama la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. A partir de ahí, prácticamente hubo pocas cosas, o algunos momentos pequeñitos de hombres inspirados por Dios, de alguna manera que le daban importancia a la Biblia, que traducían escrituras, que buscaban a Dios, pero no había llegado en ningún momento verdaderamente que trastocara la historia. Y eso ocurrió en el año 1517. Voy a hacer hoy muy visual, prácticamente más de la mitad del mensaje que voy a compartir con vosotros, que no es tanto un mensaje, es un poco una enseñanza que nos ayudará un poco a situarnos también como cristianos evangélicos, protestantes. Aunque esa palabra no gusta mucho, pero realmente nosotros formamos parte del protestantismo español. A mí nunca me gustó mucho la palabra, hoy día me gusta más, la verdad. Porque como que me hace ser un poco más rebelde contra lo institucional. Pero realmente hoy día el término más adecuado, quien ha firmado acuerdos como confesión religiosa con el Estado español, ha sido la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEDER, el mundo evangélico. Pero aquí usamos alternativamente ambos, es que no nos dé miedo usar el término protestante, que hace años estaba muy denostado. Ah, los protestantes. Hoy día, ¡ay, el protestante! Un poquito distinto. Pero nos identificamos más con el mundo, o sea, con el término evangélico, aunque no desdeñamos en absoluto el término protestante. En 1517, un hombre llamado Martín Lutero, no lo confundáis con Martin Luther King, ¿vale? Porque Martin Luther King se llama Martin Luther en honor a Martín Lutero, pero Martin Luther King es del siglo pasado, desde los años 60, que fue un pastor evangélico bautista en Estados Unidos, que estuvo luchando por la libertad y por la igualdad de las razas, en este caso el mundo negro. Y entonces fue un luchador por los derechos civiles, especialmente de la raza negra en Estados Unidos. Y lo mataron por eso. Entonces, no confundamos Lutero, ni Martín Lutero, con Martín Lutero en español, King, ¿vale? Entonces, Martín Lutero era un monje agustino que nació en 1483 y murió en 1546. El hombre vivió 62 años, bastante para aquella época. Este hombre se hace monje en un momento especial. Monje agustino, en una época donde la iglesia era todo. Dominio total del mundo, papado, ejércitos, el Estado que hoy día se llama Vaticano. Había un poder impresionante sobre las naciones, incluso sobre los reyes de muchas naciones. Tenían al Papa, porque la religión católica había infundido tal temor en el pueblo, incluidos los reyes, que con el hecho de que te vas a condenar y te vas a ir al infierno porque te excomulgo, es decir, vas al infierno, tenían el poder absoluto. El ser humano, la persona, el individuo, no tenía derechos, prácticamente no poseía nada, era casi esclavo de sus dueños, los nobles que dirigían todo esto, principalmente en Europa, ¿vale? Y la dignidad humana estaba por los suelos, porque no era nadie la persona, no tenía derechos. Y entonces era todo una situación de oscuridad en lo humano, pero sobre todo en lo espiritual. Y la Iglesia Católica se estaba corrompiendo, se había corrompido hasta unos niveles muy altos. Lutero era un hombre atribulado por la culpa, por el remordimiento, por la falta de perdón. Siendo monje, no, esas cosas le hacían mucho daño, le hacían pues, sentirse muy mal delante de Dios, porque en alguna medida él quería tener esa relación con Dios, pero no podía. Y ahí estaban sus luchas espirituales internas. Pero claramente el prior de su monasterio vio algo grande en él, curiosamente. Todas aquellas luchas interiores de su espíritu, de su alma, que no terminaban de desahogarse. El prior de su monasterio le envía, fija, en ese momento no había leído la Biblia. No había leído la Biblia. Y el prior le dice, mira, ¿no has leído la Biblia? Tienes que leer la Biblia. Mira, te voy a mandar a la Universidad de Wittenberg en Alemania y allí vas a aprender, vas a estudiar teología, vas a... Y el hombre es enviado para allá y empieza a leer las Escrituras, a conocer las Escrituras, a adentrarse en las Escrituras, empieza a estudiar griego, hebreo y en todo su conocimiento... Cuando empieza a adentrarse a las Escrituras, se da cuenta que la Iglesia Católica en aquel tiempo está caminando por unos derroteros bastante corruptos, miserables, absolutistas, etcétera, etcétera. Y eso empieza a quemarle dentro de su corazón. Y este hombre empieza a desarrollar una fe genuina, basada en la palabra de Dios. Y su vida empieza a cambiar, porque empieza a reconocer y a saber que hay algo mucho más allá de lo que ha enseñado la Iglesia Católica, y empieza a experimentar algo de Dios. Y ahí, ponedme el vídeo, es donde comienza un poco esa historia que va a traer grandes consecuencias en la historia de la humanidad. 1517. Ese es el monje. El que ya predicador en esa iglesia en Wittenberg.
Entonces tenemos un Dios de amor. Y ver a Dios en la fe es poder contemplar su corazón amable. De modo que cuando el demonio os eche en cara vuestros pecados y diga que merecéis la muerte y el infierno, decidle.
¿Se oye bien?
Sé que merezco la muerte y el infierno y que conozco muy bien a aquel que sufrió y pagó en mi nombre. Se llama Jesucristo, Hijo de Dios, y donde él esté, yo también estaré.
Eso era una herejía, predicar eso dentro de una iglesia. Fijaos, pero esto te suena, ¿verdad? Esto lo diría yo, lo diría cualquier predicador, cualquier pastor en cualquier iglesia. Fijaos qué cantidad de sabiduría, de conocimiento, de espiritualidad estaba adquiriendo este hombre que iba a ir Dios formando en él para todo lo que iba a ocurrir. En ese tiempo la Iglesia Católica se dispuso a construir la basílica de que hoy se llama Basílica de San Pedro. La Iglesia Católica tenía una obsesión con temas de reliquias. No se podía abrir iglesias si no había alguna reliquia. Las reliquias son estas cosas que dicen que es el dedo pulgar del santo tal, es la sangre del no sé qué, es el pelo de no sé cuánto, y si no, no se podía abrir la iglesia, una parroquia. O sea, la iglesia se había metido en unas cosas, y claro, si alguien alababa y hablaba bien de esa reliquia, pues automáticamente recibía unas cosas que se llamaban indulgencias, que eran unas órdenes papales escritas, bueno, papales o de quien fuera, yo no sé si era solo del Papa, ahí tengo un punto negro, en el que decían, si haces eso, si veneras las reliquias, pues tienes una bula por 2 meses. Es decir, puedes pecar durante 2 meses, no necesitas arrepentirte, no pasa nada, porque esa bula te exime de tu pecado. ¿Te cuenta? Pero además, con esas indulgencias o bulas, lo que ocurría es que aprovecharon que necesitaban dinero para construir y empezaron por todo Europa a recaudar fondos a través de meterle miedo a la gente. Hay una escena de la película que el Tetzel este, no sé si era un obispo o un grande conocedor de toda esta historia, e iba metiendo miedo. ¿Sabéis lo que es el fuego? ¿Habéis vivido? ¿Os habéis quemado alguna vez? Y el tío va con un truco y pone la mano encima del fuego y tal y cual, y mirad, pues así se queda, así te quedarás si vas al infierno, si no pagas, si no compras unas indulgencias, porque con estas indulgencias puedes estar un año. Y la gente iba con unos temores, porque claro, le estaba diciendo que iban a ir al infierno, iban a quemarse en la hoguera. Y ese era el miedo que la Iglesia Católica le metía a la gente para tenerla oprimida y para hacer con ellos lo que quisieran en base a la doctrina de la Iglesia, no de la doctrina de la Biblia. Entonces la gente, los más pobres incluso, soltaban dinero. Y Lutero estaba viendo estas cosas porque apareció por su región el Tetzel este. Y además fue a Roma y vio en Roma la corrupción que había. Y eso al hombre le iba sacando de quicio, de quicio, de quicio. Entonces cuando Lutero ve todo este negocio con la compra de indulgencias a cambio de la salvación, a cambio del perdón, a cambio de el no arrepentimiento, no hacía falta, puesto que ya tenías la indulgencia, ya el hombre empieza ya a, digamos, enfadarse más y empieza a predicar sobre esto. Ponme el siguiente fragmento. Y ahí es donde ya se enfada todo el mundo que escribe las famosas tesis de Lutero y las clave en la puerta de la catedral de Wittenberg.
Que me atreva a escribiros. Mi audacia
es que los
servidos y advertidos de las deshonestas prácticas, de aquellos que dicen representar a vuestra excelencia. Cristo no ordenó predicar indulgencias, sino el Evangelio. Revigid esto a Roma. Hay que enseñar a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias.
Si el Papa puede vaciar el purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor en vez de...?
Si el Papa puede vaciar el purgatorio, ¿por qué no lo hace gratuitamente en vez de cobrarle a la gente? una serie de cosas que estaban calando profundamente en él y que empezaba ya a manifestarlo públicamente, y a partir de ahí empiezan persecuciones, empiezan cosas contra él, empiezan mentiras. Él comienza a predicar sobre todas estas cosas y predica sobre la palabra de Dios, Cristo Jesús, el único, y el arrepentimiento, no las indulgencias y no todas estas cosas que se están predicando. Sí.
Nos posesionamos con las reliquias, las indulgencias, la peregrinación a los lugares santos. Pero todo el tiempo Cristo está aquí, en todos los rincones, a cualquier hora del día. No lo encontraréis en los huesos de los santos, sino aquí, en el amor mutuo, en el amor del uno al otro, en sus sacramentos y en la santa palabra de Dios. Sin nosotros, vivimos la palabra por la fe. Mándanos ir, alejándonos mutuamente. No precisamos tener el juicio de ningún hombre.
Si recibimos la palabra de Dios, si predicamos la palabra de Dios, no necesitamos tener temor. Y el juicio final, el juicio de ningún hombre, como estaban transmitiendo a la gente. El miedo, el temor, el juicio, todo con mentiras. Todo con mentiras. Él habla claramente. Cuando hace la defensa, claro, lo veréis, de la auténtica fe en la palabra de Dios. Después de estas cosas, intentando, gracias a Dios había en la región donde estaba, había un príncipe, el príncipe Federico de Sajonia, que le estaba apoyando, porque vio en aquel hombre algo especial que no había visto en nadie, ningún religioso. Y claro, como él predicaba en la iglesia de su zona, de su región, pues era como un protegido suyo. Y todas las artimañas que intentaban hacer los obispos, los cardenales de la zona para quitárselo del medio, se iban hundiendo. Hasta que llega un punto en que le llaman a un acto, le llaman la dieta de Worms, y este acto es una asamblea política y legislativa. Estaba allí todo el mundo, incluso estaba el emperador Carlos V de Alemania, que a su vez era Carlos I de España. España tenía mucho que ver con aquella película, con esa historia, porque España era dueña de media Europa. Y la Inquisición andaba por toda Europa matando gente por hereje. Y ya andaban intentando lanzarle a la Inquisición. Y este Federico de Sajonia, llamado el Magnánimo, le ayudó como pudo en diferentes momentos, le iba sacando alguna crisis, y entró a esta llamada dieta de Worms, donde él defiende su fe. Aquí vamos a ver un fragmento larguito, bueno, larguito, son 4 minutos, donde él defiende su fe. Y ya veréis qué interesante.
Martín Lutero, ¿sois el autor de estos libros?
Lo soy.
¿Os retractáis de lo escrito aquí?
No puedo renunciar a todas mis obras porque no son todas iguales. Primero están los libros en los que describo a la fe cristiana y la vida, de forma tan sencilla que hasta mis adversarios han reconocido que son útiles. Renunciar a esas obras es algo impensable.
porque sería renunciar a verdades cristianas aceptadas.
Él no está aquí para hacer arenas, solo para responder.
Mi segundo grupo de obras está dirigido contra la doctrina viciada y la vida disipada de los papas, pasada y presente.
¡No!
Por las leyes del papa y la doctrina de los hombres, la conciencia de los fieles ha sido miserablemente ofendida y desgarrada. Sí, retracto de estos libros. Solo hay alguien más pobre en la tiranía. Y abriré no solo las ventanas, sino también las puertas a esta gran impiedad.
Este es Federico de Sajonia, la
voy a... Él mismo se ha condenado. Pero el tercer grupo, el escrito contra particulares e individuos que apoyan la tiranía de Roma y han agredido mis esfuerzos por animar a la piedad hacia Cristo. Confieso que he escrito con mucha dureza. Pero soy humano y puedo errar. Probad mis errores basándoos en las sagradas escrituras. Y renunciaré a mi obra y arrojaré mis libros a fuego.
No habéis contestado a la pregunta. Vos, Martín Lutero, no podéis cuestionar todas aquellas cosas que la Iglesia Católica ya ha juzgado. Cosas que son objeto de costumbre, rito y observancia. La fe que Cristo, el más perfecto legislador, dispuso. La fe que los mártires fortalecieron con su sangre. No podéis esperar un debate sobre cuestiones que vos estáis obligado a creer. Ahora dad vuestra respuesta. Sí o no.
¿Os retractáis o no os retractáis?
Dado que vuestra majestad y sus señorías deseéis una respuesta sencilla, os responderé. A menos que se me convenza con las escrituras y con la razón pura. Y no mediante papas o concilios que tan a menudo se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y orar contra la conciencia no es ni correcto ni sano. No puedo. Y no quiero retratar. No puedo. Orar de otro modo.
Dan ganas de aplaudirle, ¿verdad? No puedo y no quiero. La frase que está escrita en el libro, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Es la única fuente. Es el único libro que puede cambiar nuestra conciencia, como la suya cambia. Al que tenemos que darle toda autoridad. Y si está en la palabra, eso es por lo que tenemos que luchar, en lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que enseñar, como tenemos que vivir. Y a lo mejor, por lo que hemos de morir. Que Dios me ampare, dijo él. Pase lo que pase. No me voy a retractar de la palabra de Dios. La Iglesia no usaba la Biblia. La Iglesia estaba traducida, pero la Biblia estaba traducida al latín. Solamente la leían algunos monjes y algunos nobles que sabían latín. La palabra de Dios no estaba al alcance de nadie. Había habido alguna traducción pero eran casi siempre medio perseguidas, medio orilladas y leídas por cuatro. No había ese concepto de la palabra de Dios. Y hasta el año 60, el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica no leía la Biblia. Año 1960, ¿eh? 1960. ¿No creéis que era el año 60 de esta era? Han tenido miedo a la palabra de Dios. Porque han hecho tantas cosas. Estoy hablando históricamente, no quiero, es algo, no quiero meterlo con la Iglesia Católica, ¿vale? Pero habían hecho tantas cosas tan aberrantes que no tienen nada que ver con la Biblia. No pueden darle al pueblo a leer la Biblia. Y con la excusa de que el pueblo no puede entender la Biblia, pues no le dejaban leer la Biblia. Yo con ocho años, es decir, pues hace 53, 55 años, fui a un pueblo de León. Y como niño evangélico, con 8 años, llevo mi Nuevo Testamento para leer la Biblia. Y cuando mi primo lo vio, dice, oye, que no te lo había cura. Yo me fui a la misa con él el domingo por la mañana. Me llevé mi Nuevo Testamento. Acostumbrado, yo iba con mi Biblia y el Nuevo Testamento a la iglesia. Que no te lo había cura. Que eso no se puede tener. ¿Te puedes imaginar? Así es que ese oscurantismo había venido sobre Europa por toda esa miserabilidad de la religiosidad corrupta que nada tenía que ver con la palabra de Dios. Pero Dios levanta un hombre como este. A partir de aquí, puesto que esto prácticamente fue un juicio legislativo, un juicio religioso, pues tuvo que andar ya escondiéndose por todas partes y le raptan. Y desaparece, nadie sabe nada de él, y por 2 años está escondido en el castillo de Wartburg, donde ahí el hombre se dedica a traducir la palabra de Dios al alemán, al lenguaje del vulgo, para que la gente pueda leer la palabra. Es uno de los avances más grandes de la historia. Está coincidiendo en ese periodo con el invento de la imprenta de Gutenberg. Y la promoción del invento se publicaron sus obras rápidamente, se extendieron porque la imprenta estaba empezando a funcionar y todo se extendió rápidamente. Dios sabe cuándo hace las cosas en la historia. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la escritura en Gálatas, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, y esa es una frase muy específica, muy concreta, ¿sabéis? Cuando Jesús llegó a la tierra, era el momento en que el imperio romano se había extendido por todas partes, la calzada romana se había extendido por todas partes, era muy fácil ir de unos sitios a otros, dentro de lo que cabe, de la época, obviamente, todo había cambiado. Y además había un lenguaje común en todo el imperio. Y todo el mundo podía entender, entendía el griego, prácticamente todo el imperio, el latín empezó también a surgir, y se podía leer y aprender y difundir el mensaje que el Señor iba a dar en esos años. Cuando llega Lutero, curiosamente, la imprenta acaba de ser descubierta. Los sistemas de impresión para publicar todo rápido, multitudinariamente y con fidelidad. No eran escritos hechos a mano que cada uno decía lo que quería al final. No, ahí había la fidelidad de la imprenta. Vamos a poner el siguiente fragmento. Aquí está Lutero. Ya desapareció. Y está en el castillo.
He pedido un Nuevo Testamento griego. Necesito libros serios, no es para solo.
Y no quiero. Estamos un poco quemados. Le llevaré 2 años sin que pasara nada. Salvo traducir las películas.
Y un diccionario griego latino.
No es un buen momento, Martín.
El emperador me quemará de todos modos.
Nos quemará a todos.
Esto es traición. Tener un nuevo testamento en alemán. En palabras que la gente corriente puede entender.
Sí. Es lo que Roma más teme.
Bueno, de eso debes culpar al otro.
Bueno, de eso debes culpar al autor. ¿Quién es el autor de la palabra?
Dios.
Dios mismo. Estamos años aquí metido, escribe música, aquí compone el himno Castillo Fuerte Nuestro Dios. Y mientras él está ahí metido, sus seguidores se han pasado un poquito, pero ya sabéis que las revoluciones a veces, pues, conllevan que no es fácil manejarlas. Empiezan a quemar iglesias, a quemar santos, a quitar todo, a sacar todas las imágenes y todo eso de las iglesias, a limpiarlas, a quemarlo todo. Incluso hay violencia, se vuelve una revolución auténtica porque todo el, lo que se, todo el, la gente normal que estaban siendo oprimidos, de repente encuentran como un hábito, un aliento de libertad. Entonces empiezan a rebelarse contra los nobles, a rebelarse por todas partes, a buscar ciertos derechos, y se convulsiona Alemania. Una revolución que no es solamente religiosa, sino que es cultural, económica, de derechos. La gente empieza a leer la Biblia, bueno, mejor dicho, empieza a aprender a leer. Y el libro más usado para enseñar a la gente a leer era la Biblia. ¿Se había traducido Lutero al alemán? Es una de las cosas que hizo crecer mucho más rápidamente, después de la Reforma, Europa, Europa Central. Porque el protestantismo, toda esa revolución de Lutero, trajo no solamente luz espiritual al continente, sino que trajo cultura, alfabetización, escuelas, música. La Reforma dio grandes investigadores, grandes músicos, grandes científicos derivados de ese deseo del ser humano de mejorar, de prosperar, un cambio de identidad, un cambio de dignidad. Sabéis que el Evangelio dignifica. Cuando la gente se convertía, verdaderamente amaba a Cristo y era Padre de Dios, algo nuevo nacía en ellos, de amor por la vida digna que Dios nos da. Fue transformado totalmente. Pero bueno, muchos se pasaron. Y a partir de ahí, la revolución trae otra, una segunda dieta. Como sabéis, la dieta de Worms, que os dije antes, ahora es en la dieta de Augsburgo, en la que Lutero no está, porque sabe que si va le van a matar, porque ya le están persiguiendo por todas partes, y si de bien le dieran, tenían orden de matarlo o de llevarlo a la Inquisición. Entonces él no va, pero ahí curiosamente comienza la rebelión, entre comillas, de la nobleza, una gran parte de la nobleza alemana contra el propio emperador. Vamos a ver. Es muy interesante.
Queridos príncipes del imperio, ser breve e iré al grano. Vuestros clérigos no podrán predicar, y prohibiréis esas Biblias en lengua vulgar, y declararéis a cualquiera que posea una enemigo del Estado.
Eso decía el rey de España y de Alemania.
No impediremos a nuestros clérigos predicar la palabra de Dios, ni aquí ni en ningún lugar. No cedáis, mi señor.
No vamos a prohibir la nueva Biblia, mi señor.
Como prueba de vuestra lealtad hacia mí, mañana iréis en la procesión de Corpus Christi hasta la catedral y haréis las devociones todos vosotros. A la manera romana.
Thank you.
No lo haremos, mi señor.
¡Lo haréis! ¡Os conoceréis en mi espalda!
Antes de permitir que alguien me quite la palabra de Dios y me pida que niegue mi fe, me arrodillaré y dejaré que me decapite aquí.
Cambio, terminamos con ese último minuto y ya continuamos con otra cosa.
¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Lo conseguimos, Joaquín!
Martín Lutero ya se había pasado.
¡Venga, noble! ¡Los príncipes de cielo, frente! ¡Tuvo que escuchar!
Lo ocurrido en Augsburgo abrió las puertas de una nueva libertad religiosa. Lutero predicó la palabra de Dios otros 16 años más, hasta su muerte. Y su influencia se extendió en todos los ámbitos. Su traducción de la Biblia se convirtió en piedra angular del idioma alemán.
Aleluya. Esto trastocó el mundo. Prepara el vídeo. Me queda un vídeo que hace un resumencito de todo. Sencillito, y con eso ya vamos a terminar. La fe, el redescubrimiento de la fe, de la salvación por la fe, vamos a verlo en el vídeo ahora. He cogido un vídeo hace ya mucho tiempo que hice esta preparación de este vídeo, y es de un latinoamericano, así que va a sonar el acento, a una gran mayoría. Así que ponedlo y ya con esto voy a concluir. Con un último pensamiento.
En el siglo XVI, el Papa León X comisionó a Johann Tetzel para organizar la venta de las indulgencias. Estas eran papeletas que aseguraban eximir a los fieles de las penas temporales que causaba el pecado y que deberían purgar durante su vida terrenal o luego, después de la muerte, en el purgatorio. Para Martín Lutero, la venta de indulgencias era una estafa y un engaño a los creyentes respecto a la salvación de sus almas. En su opinión, tal comercio es vergonzoso y, lejos de liberar a los pecadores, agravaba más lo pecaminoso de sus acciones. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, iniciando el proceso conocido como la Reforma Protestante. Aunque la queja principal era la venta de indulgencias, la Reforma inició todo un movimiento que culminó revisando también en profundidad la teología de la Iglesia que predicaba. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo este nuevo entendimiento teológico para que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla. Esto dio origen a las cinco solas, cinco frases que resumen verdades indiscutibles del Evangelio y que llaman a la Iglesia a su raíz.
Pudiéramos considerar que la principal herencia que nos ha dejado la Reforma Protestante a la Iglesia Cristiana Evangélica es el redescubrimiento y la formulación de lo que se conoce como las cinco solas. Sola Escritura. La Biblia afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este lema rescatado por los reformadores tiene que ver con el entendimiento de que la Biblia es suficiente en cuestiones de fe y de conducta. Sola Escritura enseña que la Biblia es completa, que la Biblia es autoridad suprema para el creyente y que además es una guía confiable de conducta aquí en la tierra que puede conducir nuestros pasos. Solo Cristo. Este lema tenía como propósito rescatar la figura principal de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, haciendo eco de lo que dice el libro de los Hechos, que no nos ha sido dado otro nombre a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesucristo. No hay actores secundarios en el drama de la salvación, todo es por Él y para Él. Solo gracia. Este lema define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. Gracia es lo contrario a compensación. La gracia solamente puede ser disfrutada por gente digna, pues es un regalo. Pablo afirma que por gracia somos salvos, y no por obras, solamente para que nadie se gloríe, solamente la gloria sea para Dios. Pero gracia no solo es regalo, gracia también es sostén. El mismo Pablo escribía a los corintios que Dios le había revelado: mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. La gracia es el regalo inmerecido del cielo hacia los hombres. Solo la fe. Uno de los versículos principales que desencadenó todo el movimiento de la Reforma Protestante es el que escribe Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17, haciendo eco de las palabras del profeta Habacuc cuando decía: más el justo por la fe vivirá. Poniéndonos a descubierto con esto cuál es el medio a través del cual el hombre puede alcanzar el grado de justificación delante de Dios. Por eso Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 5, versículo 1, que somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús, y a través de esa fe podemos tener paz para con Dios. Era tan importante el principio de la sola fe en medio de un entorno en el cual se confiaba en todo tipo de rituales y liturgias, surgió como una verdadera lumbrera de esperanza única en la fe del Salvador. Quinto pilar, solo para la gloria de Dios. Este principio tenía como propósito dejar sentado cuál era la razón principal por la cual Dios efectuó la redención de la humanidad, y era única y exclusivamente para la gloria de su nombre. Pablo lo dice en los Efesios cuando decía que habiéndonos predestinado para que fuéramos adoptados, para que fuésemos hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, demostrándonos con esto el enorme amor de Dios, pero también que todo lo que tiene que ver con nuestra salvación a través de la fe, a través de la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos es demostrado en las Escrituras, tiene un propósito, y es dar única y exclusivamente la gloria a Dios.
Amén.
Está claro, ¿verdad? ¿Ha gustado? Espero que esto ayude a muchos a situarse donde estamos, de donde venimos. La Iglesia se ha ido reformando a lo largo de estos 500 años. Había una frase que se acuñó por ahí que era: Ecclesia reformata semper reformanda. Que quiere decir, la Iglesia reformada siempre ha de estar reformándose. Es decir, la Iglesia que se renovó tiene que estar siendo continuamente renovada. Y la Iglesia ha pasado por etapas de, en estos 500 años, en las que ha habido una depuración, diríamos, de la fe y un redescubrimiento de nuevas cosas que no se habían descubierto, como ocurrió hace 120 años, con la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, en la calle Azusa Street, en Los Ángeles, California. Y ahí algo pasó con una gente que procedía de aquella reforma que en Inglaterra también pasó y acabó siendo la Iglesia de Inglaterra un poco, vamos a decir, ¿cómo diríamos? Utilizada por el rey Enrique VIII, haciéndole su propia religión, haciéndose él el papa de su religión, pero era una iglesia reformada donde nació el anglicanismo y luego una depuración fue el metodismo y luego de ahí el presbiterianismo y de ahí ha habido renovaciones. Cada vez que la iglesia se iba acomodando, iba perdiendo la esencia, iba perdiendo la fe, iba perdiendo el fuego, Dios levantaba nueva gente que iba a avivar. Y después, como John Wesley con el metodismo, ¿vale?, fueron cambiando las cosas y esta gente metodista traspasó con los puritanos a Estados Unidos y en Estados Unidos un momento que la cosa y se formó una cosa llamada el movimiento de santidad dentro de este metodismo presbiterianismo y acabaron llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, hablando en lenguas, sabiendo milagros, una serie de cosas, la presencia de Dios, el fuego de Dios. Y eso es lo que hoy día se llama el pentecostalismo. Y de ahí muchos han bebido, muchas iglesias no pentecostales han bebido de esa esencia, han dicho, hay más, pues hay más, han descubierto y comenzó el movimiento carismático, incluso católico, y el movimiento carismático evangélico. Y ahí estamos nosotros. ¿Y qué será dentro de otros 40 años? ¿Dónde estaremos? ¿Qué mover de Dios habrá habido en la tierra para renovar su iglesia? Así es que, queridos, estáis en la fe, en la palabra, en Cristo, y no hay otro. Y que no vengan con otras historias. Cristo. El apóstol Pablo dijo claramente, y si viniera otro con otra fe, aunque viniera vestido de ángel, no le creáis, es anatema. Así es que no dejemos que nadie nos engañe. Es la palabra de Dios, la única fuerte. La fe, la verdad, de la salvación. Bueno, espero que hayáis disfrutado. Vamos a colgar. Maestra, vamos a colgar el vídeo en nuestra web. No mires para atrás, que te lo estoy diciendo a ti. Vamos a colgar el vídeo en la web para que lo podáis descargar el que lo quiera. ¿Vale? Entréis en nuestra web, iglesialasaguilas.com, y podéis descargarlo y tenéis, por lo menos, cuando no os acordéis de algo, un resumencito ahí hecho en ese vídeo que he preparado. ¿Vale? Que Dios os bendiga mucho, hermanos. Y no os olvidéis, el día 31 es el día de la Reforma, y estaremos haciendo el culto de la Reforma en la Iglesia Bautista.